Yo comencé como de la edad de 13 a 14 años en Texas. Trabajaba curando gusanientos. Cada vez que se cortaba un caballo o una vaca, yo le agarraba y le hinchaba untura para que no le caiga infección. En aquel tiempo se nos pagaban $2 diarios o $3 diarios y la comida. Y trabajé en esos ranchos. Trabajé con un señor que muy mental lo tengo en mi mente. Y trabajé 5 meses con el señor ese. Y en aquel tiempo no te pagaban como aquí que pagan cada semana o cada mes. Te pagan hasta cuando ya te vas a regresar para México, especialmente si eres una persona que no tienes papeles, ¿verdad? Entonces, a los 5 meses yo quería irme para mi casa. Yo pues le echaba menos a mi papá y a mi mamá. Y cuando ese señor le dije yo, me dijo que otro día su señora me daba un ride al centro y para que agarrara un autobús yo y de aquí me fuera en el autobús para Viacuña, ¿sí?, o para el río Texas. Y otro día, como a las 5:30 de la mañana, me estaban esposando los emigrantes. Toca la casualidad de que él mismo me reportó y fue para no pagar, ¿entiendes? Y el emigrante me llevó a la casa del americano al cruzar el camino y le soné y nunca me abrió la puerta. Y fue como cuando yo comencé a tener mucho resentimiento a lo que le estaban pasando a uno aquí, ¿entiendes? Y me echaron para México. Yo me vine, yo vine a pelear con ese gringo, vine a hacerle daño, ¿entiendes? Y así anduve, pero cuando yo agarré un tren, hice chaca un tren, vinimos a dar a un pueblo que se llama Greeley, Colorado, yo y otro muchacho, ahí trabajamos en el Betabel, ¿entiendes? Y era un sufrir del carajo, ¿entiendes? Pero ese rencor me quedó a un punto que yo odiaba a los gringos por esa razón, ¿entiendes? Por las explotaciones que existían. Entonces, para hacerle más corta la palabra, fue cuando yo encontré al señor César Chávez, viene siendo como el 1964 o 65, fue donde yo conocí a César Chávez en Bakersfield, California.
Y cuéntame, ¿cómo fue que usted conoció a César Chávez
Andábamos piscando papa aquí en Bakersfield. Y cuando andábamos piscando la papa, andaba un señor ahí, ¿entiendes? Y el señor ese quería tener una reunión con nosotros. Pero él anduvo allí para poderse meter a la labor, tuvo que hacer como que andaba trabajando, yo creo también, ¿entiendes? Fuimos a una juntita que se llevó a cabo ahí en Bakersfield allí por una calle que se llama La Phyllis, ¿entiendes? Y el Cotton Wool Road, parece que se llama la calle. Y allí hicimos una juntita y el señor estaba platicando de cómo organizarse el campesino y por qué. Y estuvo platicando muchos detalles que le había pasado a varias gentes en la labor en Arizona, especialmente en un pueblito que se llama El Mirage, Arizona. Allí había muchos rebotes de cebolla y en veces no le pagaban a la gente lo que tenían que haberles pagado y cómo la gente solucionó esos problemas. Entonces, de ahí mismo, uno mismo dice, bueno, pues nosotros también nos pasa lo mismo. Por ejemplo, si andamos piscando uva, al contratista nosotros decimos, aquí están 30 cajas que salieron de aquí y luego al rato otras 30, otras 20. Y al final de día, en lugar de tener 80, 85 cajas, tenía nomás 65 cajas. Quiere decir que había ciertas cajas que no las estaban pagando, ¿verdad? Y cuando al fin de semana uno le decía al pues me falta, y el señor se sentía ofendido y dice, pues me estás acusando de ratero o qué. Y pues muchas veces perdió uno el trabajo, ¿entiendes? Así es que muchas veces mejor no hacíamos nada, ¿entiendes? Y eso fue comenzando. Ahí fue la primera vez que yo me sentí o que escuché algo de organizar campesinos, pero no sabía exactamente cuál era el detalle de todo, ¿entiendes?
Ahora, llegando, estamos ahora en el 65. en septiembre de 65. Cuéntame lo que pasó cuando salieron en huelga. ¿Cómo fue? Cuéntame ese
Yo momento. Trabajé en un rancho.
Disculpe, empiezo otra vez.
Yo trabajé en un rancho que es dueño de allí el señor George Lucas. En ese rancho iba un señor que se llamaba Nato García.
Necesitamos el cuento, pero sin tanto detalle.
Bueno, okay.
Porque queremos ver más nosotros recibe la acción cuando esto pasó en ese día.
Uh-huh. Okay.
Porque si no vamos a tener que cortarle mucho del cuento.
Está bien.
Así que lo más breve y con más emoción que tienen mejor.
Ya. Bueno, el 1965 yo trabajaba con un ranchero que se llamaba George Lucas, es en Deleno, California. Andábamos trabajando y llegó un grupo de gente gritando, huelga, salga, ayúdenos compañeros, véngase a luchar con nosotros por estas razones y estas razones. Y yo escuché y adentro de mí yo sentí algo y sentí de que debía salir y salí. Y de allí me llevaron a una oficina que le hicieron la Pink House en Deleno. Allí estaba César Chávez y estaba el señor Gilberto Padilla. Me hablaron ellos ahí de lo que se estaba tratando de luchar y me dieron un poquito de comida que tenían allí y me fui a Bakersfield. Yo vivía en Bakersfield en aquel tiempo. ¿Entienden? Después de eso, yo fui el siguiente día a Deleno para enterarme más y me empapé un poquito más en la huelga, me fui a un pick and line con ellos. ¿Entiendes? Yo no sabía qué era pick and lines antes, pero allí aprendí. ¿Entiendes? Y de allí comencé a seguir. Me empapé en la huelga, después fui capitán de precintos, ¿entiendes? Fui capitán de líneas de guardia, ¿entiendes? Y luché con ellos. También después me tocó una plática con la marcha, cuando íbamos a hacer la marcha, y entonces a mí me destinaron mi trabajo que me fuera adelante avisando a la gente que venía una peregrinación.
Okay, vamos a llegar a eso, a la marcha. Okay. Pero explícame un poco, ¿por qué salieron en huelga?
Bueno, las razones que yo salí en huelga era porque los salarios estaban muy, muy bajos, había condiciones de trabajo mucho muy malas, ¿entiendes? Había la necesidad de excusados en la labor. Para mucha gente los excusados es donde vas y haces tu sociedad. Para nosotros, los campesinos, el excusado significa dignidad y respeto. Porque cuando nuestras mujeres quieren ir al servicio, ellas no tienen dónde esconderse. Y cuando anda uno ahí con sus mujeres, sus familias y otras familias, y si alguien mira el cuerpo de tu mujer, tú no tienes dignidad, tú no tienes respeto, y la mujer tampoco no se siente mujer. Y por esa razón, los excusados, para nosotros es mucho, muy importante. El campesino sufre de todas esas circunstancias. El campesino sufre también de hambre, no hambre de comida, sino hambre de amor. Hambre de amor porque es muy temprano cuando tú vas a trabajar y despertar a tus hijos y darles un beso y decirle adiós, mijo, que la vaya bien en la escuela, mijo. Usted se va a trabajar. El niño se siente con el deseo de tener sus padres a un lado de él. El niño va a la educación. Es muy temprano para que lo muerde, es muy temprano para que lo despierten. So, cuando va a la escuela va casi dormido todavía. ¿Entiendes? So, por esas razones usted mira que el 99% de los campesinos no tenemos educación. Entonces hay otra cosa que nos pasa en nuestra vida, que muchas veces vamos a ayudarle a mi papá a levantar las hojitas de la papa o a hacer puños de papa para ayudarle a trabajar y el padre nos regala un peso, un tostón. Eso significan dulces para nosotros. y comprendemos una cosa, que si vamos a la labor, papá nos da 50 centavos, y vamos a la escuela y no nos dan 50 centavos. So, perdemos el amor de la educación. Queremos andar con mamá y papá en la labor porque tenemos ganas de verlos. Ese es el hambre que estoy hablando. Y esa hambre nos ha causado tantos daños, porque generación tras generación seguimos trabajando en esos mismos labores, en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque no tenemos educación para hacer otra clase de servicio o para defender nosotros mismos.
Ahora, ¿cuándo salieron en huelga? Y usted empezó a meterse más en la unión. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? ¿Qué cambios sintió?
Bueno, usted? Yo hace rato le dije a usted la explotación que hubo en mi vida en Texas y el rencor que yo tenía. Yo allí me fijé que había un grupo de gente que enojados, que querían pelear. Y yo me quise unir por venganza. Pero yo me estaba equivocado en la forma de que yo quería pelear con armas, quería pelear con violencia. ¿Entiendes? Y César Chávez nos dijo y nos predicó constantemente que tenía que ser sin violencia el movimiento, cual muchos no sabíamos qué era sin violencia. ¿Entiendes? So, nos fue educando, y nos fue hacer entender de que con violencia nadie se te arrima. Y sin violencia hay gente que puede tener compasión de tu lucha que andas trayendo, y la gente te va a escuchar más. Entonces, yo me uní a la causa, pero con revancha, por revancha, ¿entiendes? Pero al último vine aprendiendo que lo que yo pensaba no era bueno. No íbamos a durar mucho así, ¿entiendes? Y sin violencia comenzamos a hablar con la gente, y se fueron uniendo más gente, más trabajadores, como hicieron salir en huelga también. ¿Por qué? Porque miraban el punto importante de tener una organización. En aquel tiempo no se hablaba de unión, se hablaba organización, ¿entiendes? Era la National Farm Workers Association, ¿entiendes? Después vino la unión, ¿entiendes? Pero en ese tiempo, eso era todo lo que queríamos, salarios. Me recuerdo yo que se hablaba de 1.25 por hora, se hablaba el excusado, se hablaba de un bote de agua fresca, se hablaba un botequín en la troca, para cuando se corta uno o que haya un accidente, haya los primeros auxilios. Eso es lo que estábamos comenzando a pedir, ¿entiendes? Y los rancheros se fueron negando, ¿entiendes? So, esa lucha, yo creo que me vino a mí y le vino a muchas personas, por eso fueron que nosotros salimos a una huelga, ¿entiendes?
Y cuando salieron ustedes en huelga, no solo fueron los mexicanos, ¿qué pasó cuando salieron y se tuvieron que unir con los filipinos?
Salieron los filipinos primero, ¿entiendes? Y como todo, había una separación entre las mismas razas, yo creo, ¿verdad? Los filipinos salieron y luego después salieron los mexicanos, ¿entiendes? Y nos unimos. Y cuando nos unimos, como que nos dio más fuerza. Los filipinos se sentían más potentes y nosotros también, ¿entiendes? Lo malo es de que muchos de los filipinos y muchos de los mexicanos vivíamos en los campos. So, cuando declaramos la huelga, también declaramos de no tener casa, porque los rancheros nos corrieron. Entonces, no había hoteles para nosotros porque no teníamos dinero. No había lugar donde dormir. Unos dormíamos en el carro, ¿entiendes? Entonces, la policía misma comenzó a pasar una ley, una ordenes, creo que se llaman, diciendo de que puedes estar sentado en el carro, pero no puedes dormir en el carro. Y entonces cuando dormías, te arrestaban. Y allí se notó claramente donde los rancheros tenían mucha influencia, porque cuando le llevaban a uno a la cárcel, había un señor que estaba allí. Si uno juraba de que sí íbamos para atrás a trabajar y firmar un papel, se retiraban los cargos, ¿entiendes? Entonces ahí vimos nosotros de que el pleito de nosotros no únicamente era con los rancheros, sino también con la policía, también en las escuelas. Se comenzó a ver un pleito allí porque si iban niños con botoncitos, los mandaban para su casa, ¿entiendes? O les quitaban los botones. Entonces, ahí comenzamos a ver nosotros en esa forma muchas cosas que estaban en contra de nosotros, ¿entiendes?
Cambiar la cinta. Va muy bien. Va pensando muy bien.
Okay.
Muy, muy bien. Perfecto. Sí, poco a poco, paso por paso.